deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que disfrutéis, esperemos, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis. Hoy con José Palacio en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. Arrancamos este 2015 con regresos y despedidas. Por ejemplo, el Real Madrid se despide de sumar victorias consecutivas. Ha llegado a 22, que está muy bien, y el Valencia impidió ayer la 23.
Es una derrota que llega después de 22 partidos ganados, entonces antes o después tenía que llegar esta derrota, ha llegado hoy. No olvidamos lo que hemos hecho, que lo hemos hecho muy bien y que lo vamos a hacer muy bien después de esta derrota.
Y mientras Ancelotti se despide de nuevos récords, Luis Enrique se despide de cualquier tregua de la prensa catalana. Tras no poner de titular ayer ni a Messi ni a Neymar contra la Real Sociedad y dejar escapar la opción de ser líder tras el pinchazo blanco, hoy, por ejemplo, Sport titula: Luis Enrique tira los puntos. Y el Mundo Deportivo titula un qué pena. El asturiano trataba de justificar así lo injustificable, lo de no repetir ni una alineación y dejar en el banco a Messi y a Neymar ayer. Arrepentido lo quiere Dios, pero ¿lo está Luis Enrique?
Sí, arrepentirse o no arrepentirse ya no tiene ningún valor. Hay que tomar las decisiones en el momento que hay que tomarlas, y yo la tomé pensando claramente en que tenía menos riesgo para esos jugadores, que han dispuesto de más días de vacaciones y que han hecho un viaje largo, prácticamente un día y medio o dos días antes de llegar. Si tomaría o no la misma decisión, nunca se sabe. El partido seguramente hubiéramos encontrado las mismas dificultades a nivel global.
Vale, arrepentido no está. Y lo peor es que Luis Enrique acabó diciendo que el resultado era injusto, y eso, quitarle méritos al rival, sentó fatal en San Sebastián. Tanto que Esteban Granero anoche no pudo reprimirse en el larguero con Aitor Gómez.
Sí, el entrenador se ha dicho que no hemos ganado de manera justa. Creo que debe hablar con más humildad. Creo que hemos ganado de manera justa. Hemos sido un gran equipo dentro del césped. Creo que no hay que desmerecer lo que ha hecho la Real en el campo. Y si alguien lo hace, pues no está siendo justo.
La verdad es que este lunes le llueven palos a Luis Enrique por mil sitios. Y como siga sin cambiar, le van a llover aún más. Aunque hoy se haya tratado de dar un bañito de masa con entrenamiento ante 10.000 personas en el mini-estadi, en donde, atención, no ha estado Leo Messi, por una inoportuna gastroenteritis que algún mal pensado le ha hecho sospechar algo extraño. También lleva a la sospecha el anuncio de una junta directiva extraordinaria del equipo. Se ha convocado hoy en el Fútbol Club Barcelona para el miércoles, en teoría para hablar de la sanción del TAS. Pero estaremos atentos por si hay sorpresas, que las pueda haber. Lo único lúdico entre los azulgranas es que hoy es día de reparto de juguetes en los hospitales, y eso ha hecho parte de la plantilla a lo largo de la mañana. Todo en una jornada previa de la llegada de los Reyes Magos, que han dejado 4 millones de euros, 4, en Getafe. Incluso antes de tiempo, con la marcha de Cosme en contra ya rumbo a China.
Como ha dicho el presidente, espero que solo sea un adiós y que nos veremos pronto. Y nada, agradecer otra vez al Presi, a ese gran club, la oportunidad de entrenar en primera. Espero que yo haya intentado hacerlo lo mejor posible y deseo toda la suerte del mundo de aquí al final de temporada al Getafe y al nuevo entrenador.
Como os decíamos, esta jornada de unos que se van y otros que regresan. Nuevo entrenador en el Getafe. Nuevo entrenador que es un regreso, el de Quique Sánchez Flores, que sin tardar ha sido presentado esta mañana. De hecho, la presentación ha acabado hace poquito con Quique.
Evidentemente es riesgo, pero lo que estoy midiendo en estos momentos no es el riesgo, sino es la felicidad, es la ilusión de estar en un club que ya estuve, es la ilusión de volver a entrenar en la Liga Española. Ahora mismo hay prioridades, y mis prioridades son esas: sentirme feliz trabajando. Y creo que en Getafe se dan las condiciones para que lo sea.
Vale, que el regreso de Quique al Getafe tiene su punto, aunque más sonado que el de Quique es el retorno de Fernando Torres, presentado ayer en el Calderón con un entradón en la grada digno de un partido en donde el Atleti se jugara un título. No es extraño que Torres se emocionara.
Qué bonito volver a casa. Algún día me tenéis que contar qué he hecho yo para que me tratéis así de bien. Mucho tiempo esperando este momento, por fin estoy aquí. Estoy deseando empezar a jugar, es un placer.
El placer parece ser para los seguidores rojiblancos que idolatran, como demostraron ayer a Fernando Torres. Eso sí, ahora hay que ver cómo lo encaja el Cholo y a quién se carga. Lo vamos a preguntar a lo largo de este programa. Y preguntaremos si el Valencia, tras lo de anoche, es candidato a estar arriba peleando a Madrid, a Barça y Atlético de Madrid en la lucha del título. Os cuento además que hoy ha pasado reconocimiento médico Oriol Riera con el Depor, que la jornada de liga se completa hoy con un Córdoba-Granada, y que mañana ya hay Copa, con dos choques de ida de los octavos de final. El Málaga-Levante y un Celta-Athletic de Bilbao, en donde los locales, el equipo vigués, lleva 7 jornadas sin conseguir marcar un gol. Y fuera del fútbol, pues ya tenemos en marcha el Dakar, segunda etapa larguísima, con una decepción para nosotros, la de que no vamos a ver luchar por el título en coche Sanani Roma, que ayer tuvo un problema y perdió, no una, ni dos, ni tres, sino 7 horas en la primera etapa. Y en baloncesto, la jornada del fin de semana deja clasificados matemáticamente para la disputa de la Copa del Rey ya a Real Madrid, Juventud y Bilbao Basket, junto con Unicaja, que es el líder de la liga. Así viene este 5 de enero de Cabalgatas de Reyes, de mogollón de noticias, y dentro de ellas nos queda siempre la curiosa, que va hoy de récord, José Palacio.
Va de récord y llega desde Curitiba, un lugar que recordarás, Paco Jo, porque fue donde estuvo la selección española brevemente concentrada.
Sí, muy poquito tiempo.
Para el Mundial de Brasil. Pues allí, como ahora no tienen fútbol, la mayoría de ligas en Sudamérica paran en este tiempo y se dedican pues a ver fútbol europeo. Qué sé yo, pues allí en Curitiba ven mucho la Liga Española, sobre todo el gran club de la ciudad, que en las últimas jornadas yo creo que estaba muy atento al Real Madrid. No porque allí haya muchos aficionados blancos, que también puede ser, oye, que el Real Madrid es universal, que diría Florentino Pérez, sino porque llevaban varios encuentros deseando una derrota blanca para mantener al Coritiba con el récord de victorias consecutivas. A eso de las 7 menos 10 es cuando Gil Manzano pitaba al final del encuentro en Mestalla, ese 2-1 del Valencia, y como decía Ancelotti, se dejaba en 22 la victoria de los blancos, y el community manager del club brasileño
lo volvió
a lo grande en el Twitter, la verdad. 5 minutos más tarde, apenas a las 7 menos 5, Coritiba, el equipo más victorioso del mundo, le agradece al Valencia por ganarle al Real Madrid, mencionando ambos clubes también. 11.110 retweets, entre ellos el del Valencia, claro. Un minuto más tarde dijo también, y dejar el récord mundial de victorias consecutivas con nosotros en Sudamérica, gracias. Además subieron una foto del certificado del récord Guinness por las 24 victorias consecutivas que lograron entre el 3 de febrero y el 5 de mayo de 2011. Bueno, pues desde aquí nosotros obviamente tenemos que darle la enhorabuena al Coritiba, a toda la gente de Coritiba, y esperamos que ningún club les cree esta angustia, Paco Jo, porque claro, de algo hay que sacar pecho siempre, y no todos podemos estar orgullosos de un récord mundial. Yo por lo menos no.
No, yo tampoco. Lo que tengo claro es que el Curitiba se declara desde anoche más del Valencia que el murciélago del equipo Che. Y nosotros nos declaramos de contar noticias como siempre y de escuchar protagonistas. Y eso seguimos haciendo hasta las 4. Os llevo a Barcelona en cuestión de un minuto, ya veréis.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Ser Madrid Norte.
En Carrefour todo cuenta, por eso ahora tienes un 3x2 en más de 2.000 productos. Comprando 3 packs de 12 latas de cerveza San Miguel, como solo pagas 2, cada pack te sale a 3,99€.
Estas navidades ven a disfrutar de la mejor diversión en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Además de nuestra oferta habitual de cines, bolera, parque de bolas, tendremos talleres infantiles, videoconsolas Wii, actividades en inglés para aprender jugando y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu mejor opción para estas navidades.
A 5 minutos de Madrid, puede degustar el mejor cordero y cochinillo en el Asador El Molino. Salones privados con cálidas chimeneas, guisos diarios y huerta ecológica propia. Celebre con nosotros su evento, que será como si fuese nuestro. Puede disfrutar de nuestros asados para llevar y le obsequiaremos con una botella de cava rosé. Teléfonos 91-651-9985 y 91-653-5983. Carretera de Algete, kilómetro 1 y asadorelmolino.com. Asador El Molino, el pionero de los asados.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91-845-4613. Garantía de buen servicio.
Laetus Sport. Organizamos eventos de diferentes deportes. Atletismo, duatlón, triatlón, cicloturismo, descensos de mountain bike, eventos divertidos y seguros donde nadie queda defraudado. En el deporte, ponte en manos de profesionales. Tú entrena, nosotros nos ocupamos del resto. Laetus Sport, 91-804-6910 y en la web laetus.es.
Ser Madrid Norte.
Do, 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 do.
3 y cuarto de la tarde. El año 2015 no comienza precisamente tranquilo para el Barça, tras lo ocurrido en Anoeta anoche. Una derrota contra la Real Sociedad puede entrar en los planes, pero lo peor es cómo se produjo y las consecuencias. Hola Barcelona, Dupolo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
Aunque antes de lo de ayer, hoy para empezar tenéis a Messi con gastroenteritis.
Sí, que puede ser un capítulo más de lo de ayer, según se mire. Oficialmente, el club ha mandado un comunicado a las 11 y 10 de la mañana. A las 11 iba a empezar el entrenamiento. Anunciando la baja de dos futbolistas, Rafinha con otitis y Leo Messi con gastroenteritis. Los dos se han perdido el entrenamiento que hacía hoy el Barça, que era un entrenamiento especial, con 11.000 espectadores, en su mayoría niños, en el Ministadi, una fiesta tradicional en el Día de Reyes, y te puedes imaginar lo que ha supuesto para los niños que no estuviera el más deseado, que no estuviera Leo Messi, que ni siquiera ha estado en las instalaciones, tampoco ha participado después en la tradicional visita a los hospitales, en la que ha participado prácticamente toda la plantilla, pero a la que tampoco ha acudido el argentino, como digo, con gastroenteritis.
Cuando dices que puede ser un capítulo más de lo de ayer, significa que puede haber cierta sospecha de que Messi no acabara el partido muy feliz, ¿no?
Realmente tú sales ahora mismo a la calle, a la prensa o en cualquier sitio en Barcelona, y cuesta mucho encontrar a alguien que crea que realmente Leo Messi tiene gastroenteritis. Obviamente, oficialmente no lo tenemos que creer porque es la versión que nos da el club y no hay pruebas de lo contrario, pero no es la primera vez que después de algún episodio polémico o alguna derrota Leo Messi sufre gastroenteritis, y la secuencia, ayer lo contaba nuestro compañero Fernando Polo del Mundo Deportivo, un pique en el entrenamiento del día 2 de enero bastante acalorado entre Luis Enrique y Leo Messi, que acabó con gritos entre ambos. Ayer es suplente en Anoeta, el equipo pierde, y hoy el argentino no aparece en el entrenamiento con gastroenteritis. Como secuencia, pues es bastante preocupante, recuerda episodios pasados con Ronaldinho y hace que esté todo el mundo ahora mismo pues a la expectativa ante lo que parece o apunta al primer divorcio o a la primera gran crisis entre Leo Messi y Luis Enrique, con lo que ello puede comportar de cara al resto del vestuario y de cara al resto de temporada.
Es una noticia importante, ¿eh? Porque es el pique entre la estrella y el entrenador del Fútbol Club Barcelona. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo peor es que los piques no acaban aquí, porque ayer le creí entender yo un mensaje entre líneas a Andoni Zubizarreta al presidente, a Bartomeu.
Sí, aunque reescuchada la declaración entera a Canal Plus y contactado Zubizarreta desde esta redacción, parece que lo que está haciendo Zubizarreta es justificarse y explica que, diciendo que hay otro culpable del tema de la FIFA, que no es él, y que Bartomeu, que era el vicepresidente deportivo, sabe perfectamente de quién es culpa y de quién no. Es decir, no está señalando a Bartomeu, sino que está dejando claro que Bartomeu sabe cuál es su responsabilidad en ese tema. Pero como está el patio revuelto, todo se interpreta, él cree que se está interpretando una cosa que no se ha dicho, pero eso ligado a que el miércoles hay convocada de forma extraordinaria una junta directiva, motivada por diversos directivos que quieren saber precisamente quién es el responsable real de todo el tema FIFA, y aquí seguramente el nombre de Sandro Rosell pues va a volver a salir a relucir, porque al final era él el responsable. Y en esa junta pues puede pasar de todo, que se plantee el tema de la FIFA, el tema de la continuidad de Zubizarreta, lo que está pasando entre Luis Enrique y Messi. Así que el miércoles a las 8, casi coincidiendo con el Real Madrid Atlético, vamos a tener una junta directiva muy calentita, en la que a priori no va a pasar nada gordo, pero va a haber directivos que van a plantear el tema de si van a aguantar hasta 2016 o hay que convocar elecciones antes, y sobre todo en el que veremos qué pasa con la continuidad de Zubizarreta.
Pues sí que empezáis el año bien en Barcelona.
Entretenidos estamos.
No, entretenidos estáis siempre.
A los Reyes no hace falta pedirles nada, tenemos de todo ya.
No, lo tenéis todo, desde luego. Es más, los Reyes podrían llevarse algo, que seguramente hasta
octubre. Les vamos a pedir que se cure Leo Messi de la gastroenteritis.
Ah, sí, que esto es importante, desde luego, si la tiene. Gracias,
Edu. El equipo, por cierto, mañana otra vez fiesta.
¿Ah, sí?
Sí. Hay partido el jueves, pero mañana Luis Enrique les da el Día de Reyes libre.
Mira.
Otra decisión que también llama bastante la atención.
Sí, sí. No, muchas decisiones de Luis
Enrique.
Porque
Messi no ha entrenado hoy, no entrenará mañana, así que para el partido el jueves en principio estará como en Anoeta, con solo un entrenamiento y medio.
Y tendrá una gastroenteritis totalmente recuperada. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El Real Madrid también vive un arranque de año un tanto duro tras la derrota ante el Valencia. Hoy también acto navideño en el barco del Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, lo sucedido ayer en Mestalla ha dejado al vestuario del Real Madrid como Javier Herráez.
Pues escocido, esa es la realidad. Al Madrid le ha sentado a cuerno quemado la derrota de ayer. Es verdad que unos fueron a 100, como era el Valencia, y otros iban a 50, como era el Real Madrid. Se encuentran con un gol, con un penalti, y a partir de ahí parece que tiene un poquito más el balón. Pero el equipo no estuvo ni mucho menos a la altura de las circunstancias. Bueno, todo el mundo señala a Gareth Bale, pero lo de Gareth Bale no es de ayer. Lo de Gareth Bale viene de lejos, que él busca su gol, busca su huevito en cada partido y que va a la suya. Cuando está Cristiano se la cede a Cristiano, pero cuando está Benzema o está Jesse, normalmente se pone orejeras y tira portería. Es un gran jugador, un grandísimo jugador, que ha hecho muy buenos goles y que al Madrid le ha ayudado en los títulos, pero no es menos cierto que es un hombre que no colabora en lo que es el equipo y en la consolidación de un juego que quiera Ancelotti, que es participativo, que baje a ayudar al centro del campo, y Gareth Bale se olvida de todo esto. Ahora mismo, decir que Gareth Bale tiene la culpa de la derrota de ayer sería completamente injusto, porque Benzema no se enteró del partido, porque James se le ve todavía muy corto de preparación física después de la lesión, pero esto viene de atrás. El Madrid ganó el Mundialito, pero sufrió ante San Lorenzo de Almagro, y el Madrid, después de la baja de Luka Modric, no es el que era. Al margen de esto, dicen los jugadores también que el viaje a Dubái, que hay que ir porque el equipo se sustenta con estos viajes y con este patrocinio y con este dinero que el equipo recauda por estos viajes, tampoco ha ayudado a la preparación física del inicio de este duro mes de enero. Si a esto unimos que el Valencia iba con el cuchillo entre los dientes, deportivamente hablando, y el Madrid no, pues el partido fue el que fue, y el Madrid se llevó una derrota quizá un poco injusta, porque el Madrid en la reunión final mereció el empate, pero no es menos cierto que al final los puntos se quedaron en Mestalla. Decir que hay una crisis sería una exageración y es mentira, pero también hay que decir que ha escocido esta derrota porque ya han 22 consecutivas y el Madrid no pensaba o no entraba en sus planes que iba a perder. Eso sí, estaban avisados y los propios jugadores sabían que el partido de ayer era muy, muy complicado.
Una cosa más, Herrera, ¿es posible que Ancelotti se decida a renunciar a una de las Bs de la BBC, la de Gareth Bale?
Los cambios de ayer no fueron casuales. Le manda un mensaje a James, le manda un mensaje también a Benzema y sobre todo le manda un mensaje a Gareth Bale, que tuvo el 1-2 en sus botas, y por intentar hacer su gol, por intentar hacer su golito y su huevito, pues falló, lo hizo francamente mal, y el Madrid perdió el partido, no por Gareth Bale, pero sí que fue uno de los principales culpables de esa derrota del Real Madrid. Quizás frente a Atlético de Madrid veamos un 4-4-2, que es un equipo mucho más ordenado. Podríamos ver a Khedira y a Jesse. Lo que ocurre es que los dos, la suerte de Bale es que Jesse y Khedira en este caso, los dos físicamente no están ni mucho menos a un alto nivel, y por ahí quizá Gareth Bale siga teniendo minutos, pero es la primera vez que Ancelotti se carga a Gareth Bale con el partido en contra, con minutos por delante, porque Bale lo mejor que tiene es que, como físicamente es fuerte, saca más producto a su juego en los últimos minutos. Así que, como digo, en el Madrid ni mucho menos hay crisis. Lógicamente, después de 22 victorias, hablar de crisis es una locura y es mentira, pero sí un mosqueo, porque el Madrid se ha dejado ir al menos un punto y la sensación de que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, bien porque el tema físico, bien porque el viaje a Dubái que hay que hacer, como digo, porque para el Madrid es fundamental y es la forma de ingresar dinero, porque el equipo es de los socios y la forma de ingresar es con los patrocinadores, pero es verdad que el equipo llegó físicamente muy justo y lo pagó. Y el próximo miércoles es el Atlético de Madrid y es una fotocopia de lo que vivió el Madrid ayer en Mestalla. Veremos a Keylor Navas, veremos a Rafael Varane, veremos a Coentrao, creo que veremos a Khedira y podría volver a Jesse, aunque no de inicio. Veremos a ver lo que decide Carlo Ancelotti mañana, rueda de prensa y entrenamiento por la mañana en Valdebebas.
Bale y Messi, no dos cualquiera, dos noticias dentro del Real Madrid, del FC Barcelona. Y para terminar, los dos tienen en común el Atlético de Madrid con Fernando Torres, es decir, el Atlético de Madrid que juega en Copa contra el Real Madrid y en Liga contra el Barça. ¿Cuándo ves a Torres debutando, Hugo Condés?
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Bueno, pues cuidado que pueda haber sorpresas, porque a 48 horas del partido, Simeone ha dado hoy día libre a Arda Turán, a Thiago y a Mandzukic. O sea que a 48 horas del partido, dar día libre a estos futbolistas, puede que sea para reservarlo, puede ser a rotaciones, y ahí ganaría número Fernando Torres para poder ser titular. Yo sigo pensando que es exagerado pensar que Fernando Torres puede ser titular ya en el contra el Real Madrid, pero repito, la noticia que nos hemos encontrado esta mañana en el entrenamiento del Atlético, habrá que ver si finalmente opta por esas rotaciones Simeone. Tampoco ha estado Joe Miranda ni Ansaldi, que siguen recuperándose, tienen difícil también llegar al partido del miércoles, y lo que sigue en el Atlético de Madrid, Paco Jo, es la ilusión. Ha sido tal el número de gente que había fuera de las puertas del Cerro del Espino esperando para que le firmaran los jugadores, que el club, cuando ha terminado el entrenamiento, ha tenido que abrir el Cerro del Espino, los ha ubicado en la grada del campo principal de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, que es donde habitualmente juega el filial del Atlético de Madrid, y cuando han salido los jugadores del vestuario han ido pasando por ese campo y han ido firmando a todos los niños y aficionados del Atlético de Madrid que había. Repito, desde prácticamente el fichaje de Fernando Torres hay una ilusión tremenda en el Atlético de Madrid y no hay acto o entrenamiento que no esté lleno de aficionados del Atlético esperando a sus jugadores.
Ni ilusión que hace la irrupción de aficionados para ver a Fernando Torres. Un abrazo, Hugo.
Hasta luego.
Y 24.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive el doble derbi copero Atlético-Real Madrid el 7 y 15 de enero. En Liga, el Barça-Atlético el día 11 y desde febrero, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es.
Hay otro protagonista grande del día. Ayer se despedía Cosmin Contra en una rueda de prensa conjunta con Ángel Torres del banquillo del Getafe. Como anunciábamos aquí, el Getafe tenía claro que Quique Sánchez Flores iba a ser su sustituto y no ha tardado nada en hacerlo oficial y presentarlo. Vamos, de hecho, lo ha hecho oficial y lo ha presentado hoy mismo Ángel Rubiano.
Sí, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Lo ha hecho oficial esta misma mañana y a la 1:30 estábamos citados en el Coliseo Alfonso Pérez para la presentación de Quique Sánchez Flores. Se ha retrasado un poquito porque el propio Quique ya ha dirigido hoy la primera sesión, que empezaba a las 11:30, así que a eso de las 2 aparecía Quique Flores, junto con el director deportivo Tony Muñoz, firma por lo que resta de temporada y 2 temporadas más, y estos son los motivos por los que Quique Sánchez Flores vuelve 10 años después al Getafe.
Porque lo soy, porque me emociono, porque he estado 10 años desde que me fui de aquí, me han pasado muchas cosas positivas y entiendo que estuve también desde la distancia, he estado valorando mucho el hecho de que cuando volviera quería volver a solo un lugar que me hiciera feliz. Obviamente no, seguramente no solo el Getafe el sitio que me hará feliz, pero si hay algún sitio donde me siento francamente bien desde que piso la puerta del club, ese es el Getafe. Y ahora lo que priorizo en mi vida es eso, es la felicidad de entrenar.
Bueno, pues se ha mostrado feliz, ha confirmado Paco Joque, como todo el mundo sabe, al Getafe le hace falta algún mediocentro y algún delantero, así que habrá fichajes en este mercado de invierno. Mañana entrenamiento a puerta cerrada y el miércoles el debut de Quique en el banquillo otra vez del Getafe ante la Almería en Copa del Rey.
Pues Quique Sánchez Flores ya dirigirá al Getafe en Copa. Antes de eso, de la Copa, tenemos Liga esta noche. Se juega un Córdoba-Granada con Caparrós en situación de peligro en los visitantes. Y mañana sí tenemos Copa. Los dos primeros partidos de ida de octavos de una semana en la que hay fútbol copero jueves, miércoles y mañana. El Málaga-Levante y el Celta-Athletic de Bilbao con un problema que no veas en los locales con el gol. Andreu Fontás es defensa del equipo vigués. Hola, Fontás, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿tú crees en las meigas?
No. De momento no, pero igual habrá que empezar a creer un poco, ¿eh?
Habrá que conjurarla, porque lo que se está pasando con el gol es rarísimo, ¿eh?
Sí. Además, como al principio de temporada parecía que nos entraba todo y ahora parece que nos cuesta muchísimo, ¿no? Que no hay manera de meter un gol.
Es que no van ni 2 ni 3, son 7 partidos sin marcar, ¿eh?
Sí. Ya se acumulan muchos partidos. Además, sería o estaríamos más preocupados igual si no llegaran las ocasiones que sí que están llegando, pero bueno, al final no conseguimos materializar, que es lo importante. Hay que seguir así y como sabemos el fútbol va en rachas y ahora nos ha tocado una de muy negativa, pero estoy convencido que va a llegar el gol y que cuando llegue pues nos quitaremos este peso de encima y volveremos a meter goles como al principio.
Entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, ¿lo habláis? Es decir, ¿eso en una plantilla se habla o uno dice, mira, mejor me callo, no vaya a ser que nos obsesionemos con esto?
No lo hablamos. Se comentan los partidos, pero como siempre, el equipo, como te digo, está tranquilo porque las ocasiones se crean y estamos convencidos que cuando rompamos esta mala racha, que cuando metamos el primero, pues vendrán todos los demás, ¿no? Ahora parece que nada nos entra. Al principio parecía que cualquier cosa que hacíamos pues acababa en gol y ahora nos está tocando una racha muy negativa, ¿no?
¿Te imaginas tú romper la racha? Llegar tú y zas, mira, la salida de un córner, por ejemplo, ¿eh?
Pues ojalá que sí, pero bueno, da igual, al final el que la rompa es lo de menos. Tenemos que meter goles ya otra vez porque el equipo necesita puntos y necesitamos reencontrarnos con las victorias.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se lleva eso de jugar el Día de Reyes? ¿Es como jugar cualquier otro día o jugar un pelín más por aquello de los compañeros con críos?
No, bueno, está claro que no es lo más habitual, pero ya lo afrontamos como si fuera un día cualquiera de partido. Al final ya no sabes ni en qué día estás, ¿no? No tienes que echarle cuenta y pensar en el partido solo y cuando acabe, que encima jugamos prontito, cuando acabe aún tendrán los compañeros que tienen hijos, tendrán tiempo para estar con ellos y pasar un día bonito con sus hijos.
La última, ¿de qué tiramos? ¿De la patita de conejo, de la cabeza de ajo o de un buen cabezazo a la salida del córner?
Ah, un cabezazo me quedo, claro. Claro que sí.
Yo creo que es más efectivo, las cosas como...
Claro, seguro.
Andreu Fontás, jugador del Celta. Pues nada, que gane el mejor, pero que vuestra racha de goles se quiebre lo antes posible, ¿vale?
Esperemos que sí, muchas gracias.
Un abrazo. Recuerdo citas de fútbol en las próximas horas. Ligas a las 9 menos cuarto, Córdoba-Granada. Mañana Copa, el Celta Athletic, del que hemos hablado con Fontás, a las 5. Y el Málaga-Levante a partir de las 7 de la tarde. Messi, Bale, Torres, Quique. La verdad es que hay muchas noticias y los protagonistas son de nivel. Y después de tanto fútbol, ahora hasta las 4 contamos más cosas en este Ser Deportivos. Del mismo nivel, o por lo menos vamos a tratar de casi sea. Las 3:30 de la tarde, aquí en la SER.